En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía, Carlos Hidalgo.
Saludos, buenas tardes, 2 y 31 hasta las 3, el deporte andaluz. Empezamos con baloncesto porque Unicaja Málaga ha ganado en Singapur la Copa Intercontinental y ahora juega la Supercopa de España. Hablaremos además con el gerente de un nuevo centro náutico inaugurado en Andalucía, en Sevilla, auspiciado por la Federación Andaluza de Remo y con el apoyo de la Junta de Andalucía. Es el Centro Náutico Alamillo en la capital andaluza, en Sevilla, que aglutina prácticas deportivas en remo, paddle surf o piragüismo, con rutas por la naturaleza, actividades para los que quieran turismo activo y con un claro componente de preservación del medio ambiente. José Viñas nos dará más detalles de esta interesantísima iniciativa para nuestra comunidad. Repasaremos la previa de una nueva jornada de fútbol en primera y en segunda. Hablaremos de la candidatura del Estadio de la Cartuja para albergar un año más la final de la Copa de Su Majestad el Rey de Fútbol. Escucharemos a los remeros andaluces que se han proclamado cuartos del mundo y más cosas en un programa con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Con Miguel Cala en la realización técnica, comenzamos.
En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía.
La Alhambra y Granada se convierten en capital cultural. Del 3 al 5 de octubre, la Alhambra sueña una experiencia cultural de vanguardia. Con figuras de prestigio mundial como Salman Rushdie, la Alhambra abre sus puertas a la creatividad sin límites, consolidándose como un lugar donde la vanguardia se encuentra con la historia para inspirar al mundo.
Tu producción agraria no puede quedar en el aire. Con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía, tu producción estará asegurada ante las adversidades climáticas. Infórmate. Campaña financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
Solo tenemos un planeta y cada vez es más complicado conservarlo. Cada jueves en Andalucía es Verde analizamos la situación medioambiental de nuestra comunidad, los retos a los que se enfrenta, los problemas que no superamos o los avances que se producen para conseguir una tierra más sostenible. En todas las emisoras de Onda Cero Andalucía, cada jueves de 2:30 a 3 de la tarde, Andalucía es Verde.
Con la colaboración de Cuántica, la ingeniería de autoconsumo solar con más instalaciones en Andalucía.
En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía, Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Comenzamos nuestro recorrido, sale el tren del Radio Estadio desde Onda Cero Andalucía al mundo y tenemos que empezar hablando de baloncesto. Hola, José Manuel Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Otro título para Unicaja Málaga?
Otro más, ¿eh? Estamos en periodo de revalidación, acaba de revalidar el título de la Intercontinental en Singapur y ya con el jet lag ya quitado, ya después de una semana de entrenamientos, ahora hay que revalidar el título de la Supercopa Endesa.
Onda Cero Málaga, Isabel Sánchez. Hola, Isa. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Por cierto, Jiménez, que ha dicho esta mañana Ivonne Navarro que no creas, que están un poco cansados todavía. Vaya, que necesitan algo más de recuperación, Fue el martes cuando llegaron de Singapur después de lograr esa Copa FIBA Intercontinental de la que hablabais.
Excusas. Bueno, recordemos el duelo de semifinales frente a Valencia Basket. Va a doler un poquito ver ahí a Cameron Taylor vestido de taronja, ¿no? Eso que Sima no juega el partido por lesión.
Sí, es una de las cuatro bajas que tiene el equipo de Pedro Martínez, la de un ex-cajista como Yankuba Sima, aunque sí que vamos a volver a ver a Cameron Taylor, jugador que se marchó y puso rumbo al equipo taronja buscando estar en la Euroliga. Es la primera semifinal, la que va a abrir el día de mañana, luego ya a las 9 de la noche se va a jugar la segunda, Real Madrid-Tenerife. Nosotros a lo nuestro, al equipo andaluz, a un Unicaja, que es cierto que quiere también revalidar ese título que lograba el año pasado en Murcia, pero también no es menos cierto que no ha ganado nada en el Martín Carpena. Ningún título de Unicaja lo ha logrado en su casa, en un pabellón malagueño que mencionaba Ivo Navarro, que lo que tiene de positivo es que no juegas de local, pero sí que al menos, bueno, pues puedes pasar esta noche en casa. No está el equipo malagueño al mejor nivel, ha sido un verano con mucho cambio y eso le ha hecho Ivo Navarro mencionar esa mañana que, bueno, que el nivel baloncestístico, Valencia está mejor, llegan a Málaga como aviones, pero es un partido, puede pasar cualquier cosa.
Falta seguramente nivel baloncestístico para competir con ellos, pero es un grupo que en el momento en el que llega la competición, bueno, saca un extra, ¿no? Ese gen que el equipo ha ido desarrollando en las últimas tres temporadas y, bueno, nos agarramos a eso, ¿no? Seguramente a nivel de baloncesto, pues ahora mismo estemos lejos de Valencia, pero es un partido, es una competición y bueno, yo espero que saquemos ese espíritu para competir e intentarlo.
Intentarlo, ese es el objetivo y ese extra que siempre pone el equipo, seguro que lo va a volver a tener, lo remarcaba esta mañana Ivón Navarro. Tiene toda la plantilla disponible para el partido de mañana, con esa sensación de que todavía queda encajar todas las piezas nuevas que han llegado en verano, pero que todo puede ser posible y por qué no romper ya ese maleficio del Martín Carpena. La Supercopa va a volver a Málaga, lo hace 10 años después y es la cuarta ocasión en la que este torneo, que se considera como el inicio de la temporada o el final del anterior, no sé, Jiménez, cuál es tu opinión, pero hay opiniones de las dos formas. Bueno, pues al final es una manera de ser el segundo título que puede lograr Unicaja, revalidar después de esa Copa Intercontinental y el deseo de comenzar haciendo las cosas bien ante su público o ante parte de su público, porque la mitad de la grada ya sabemos que va a corresponde a cada una de las aficiones rivales.
Pasa como en el fútbol, ¿eh? Que no se sabe si es efectivamente el primero de la siguiente o el último de la otra. Hay gente que lo cuenta de una forma.
No es el primero, ¿no? Sobre todo porque las plantillas ya son diferentes.
Claro,
¿no?
Sí.
Esto es ya otro año y ha sido empezar el año un título y empezar la temporada también aquí en España y esperemos que sea ese título. A las 6, ¿no? El partido mañana.
Mañana a las 6 de la tarde, la segunda semi se juega a las 9 de la noche. Por cierto, encuentros que se van a poder ver en abierto a través de DAZN. Y el domingo a las 7 de la tarde, apuntaros que queremos estar en la final.
A cantar el himno otra vez.
¿Algo más, Isabel?
Pablo López.
¿Algo más?
Luego os hablo del Málaga, si queréis.
Eso sí. Hasta ahora.
Hasta ahora.
En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía.
Seguimos nuestro viaje desde Onda Cero Andalucía y por toda nuestra geografía, hablando de deporte. Hoy nos congratulamos porque se ha inaugurado una nueva instalación en Andalucía que fomenta la práctica del deporte, concretamente del remo, bueno, también de otros deportes náuticos. Estamos de enhorabuena porque ha comenzado a funcionar el Centro Náutico Alamillo en Sevilla, instalaciones auspiciadas por la Federación Andaluza de Remo con el apoyo de la Junta de Andalucía.
Sí, la instalación está cedida por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía hasta el año 2038.
El gerente del Centro Náutico Alamillo es José Viñas. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo son esas instalaciones y cuál es el proyecto de este nuevo centro para los andaluces? Lógicamente lo tienen más cerca los sevillanos, pero son unas instalaciones al servicio de los deportistas andaluces y de la gente que quiera practicar deporte en el Guadalquivir.
Exactamente. Es una instalación que está abierta a todos, a la ciudadanía, a la comunidad, pero sobre todo déjame reseñar que el proyecto es un proyecto muy ilusionante. Es un proyecto para la promoción del turismo activo, para ofrecer un tipo de turismo distinto y sobre todo un turismo saludable y sostenible con nuestra ciudad y a través del deporte, en un espacio magnífico como es la lámina del Guadalquivir, ¿no? La lámina que disfrutamos.
¿Cuál ha sido la motivación principal para impulsar este proyecto y qué supone para Sevilla y para Andalucía la apertura de este centro náutico?
Bueno, la Federación Andaluza de Remo, que tiene la concesión para la explotación y la gestión de esta instalación, tenía muy claro que tenía que intentar poner ese granito de arena para que este centro sea, dentro de los objetivos, sea un centro para la promoción y difusión del remo andaluz, para todos los clubes y todos los deportistas en Andalucía que practican este deporte, pero también al mismo tiempo cumplir ese requisito de ofrecer una oferta de turismo activo abierta, complementar la que ya existe en el río, con actividades de piragua, con actividades de remo, de paddle surf, con actividades en la naturaleza, porque no debemos de olvidarnos que esta instalación está ubicada dentro del Parque del Alamillo, uh-huh, y por lo tanto es un pulmón verde magnífico con 120 hectáreas donde poder desarrollar actividades complementarias de fomento del cuidado de la naturaleza, ¿no? Así que bueno, estamos desarrollando un poco ese proyecto para que tanto de manera colectiva como de manera individual los sevillanos y las sevillanas o los turistas que vengan puedan disfrutar de este espacio de la ciudad.
Bueno, por tanto es un proyecto, bueno, ya una realidad a nivel deportivo, a nivel turístico, para el fomento del deporte y efectivamente del turismo activo. Le podríamos denominar la Casa del Remo Andaluz, aunque como bien has dicho, José, se van a practicar otros deportes, hasta ciclismo, paddle surf. Y aparte de las instalaciones, vas a contar también con un grupo de profesionales titulados que van a articular todo lo que allí se va a realizar, ¿no?
Correcto. Nosotros nos gusta mucho comentar un poco a nivel interno que es necesario entender que las personas usuarias que vengan a este centro entiendan que no solamente es practicar deporte, sino también conocer e interpretar un poco mejor la naturaleza. Nuestros profesionales van a estar muy encima en que son actividades interpretativas, de conocer el medio, y bueno, tenemos que cuidar el medio natural a través del deporte, tenemos que conectar más con este entorno, y no seríamos coherentes si desarrollamos esta actividad de deporte y naturaleza si nosotros no somos los primeros en cuidar el medio ambiente. Por lo tanto, también el proyecto pasa por un compromiso claro y contundente desde la Federación Andaluza de Remo para cumplir con dos objetivos básicos en el cuidado del medio ambiente. Uno sería economía circular, uh-huh, tratamos que no se generen residuos y darle la mayor durabilidad a los residuos que vamos a generar. Y el otro sería residuo cero, intentar concienciar a los usuarios de la instalación a que piensen cómo quieren venir y cómo quieren impactar en el medio natural, elegir bien qué tipo de envase necesitan realmente para la práctica de la actividad y hacer posible no generar ese residuo. Si se regenera, bueno, pues intentar reciclarlo, lógicamente, tenemos papeleras de reciclaje, pero creo que esos pequeños detalles de entender cuando uno hace una actividad, cómo quiere de vincularse con la actividad y con el medio, creo que es importante y lo vamos a intentar fomentar también entre los usuarios y usuarias.
Bueno, actividades de sensibilización ambiental, ese plugin previsto, ¿no?, para finales de mes. Y también hay que poner en valor lo que es el centro, ¿no? El edificio modular se ha construido con contenedores portuarios reutilizados, ¿no? ¿Cómo encaja esta idea en el proyecto?
Correcto, pues justamente fue la idea que nos permitió un poco impulsarnos a ese compromiso medioambiental que te comentaba, ¿no? La instalación se hace efectivamente con contenedores portuarios reutilizados y ese es el concepto, ¿no? No matar esa idea tan interesante de crear un espacio para el deporte a través de un material, de un residuo que se iba a desechar y que ahora pues tiene vida, que cobra vida, por la que van a pasar proyectos sociales muy bonitos y medioambientales, como has comentado. Este domingo tenemos una actividad de plugin. Para los que no lo conozcan, pues es la realización de actividad deportiva mientras recogemos basura, residuos. Uh-huh. Y este domingo pues tenemos una actividad abierta a todos y a todas, con familias, con pequeños y grandes, que afortunadamente tenemos cubiertas las plazas, hemos ofrecido unas 40 plazas. Pero bueno, animo a todos y a todas también a seguirnos en redes sociales, con la página web, porque haremos más actividades como esta, abierta a la comunidad, gratuita, para que todo el mundo disfrute. Pero sí es verdad que eso, intentamos combinar esa parte social y medioambiental que es necesaria para que, bueno, entendamos un poco el deporte como un hábito de vida diario y saludable.
El objetivo inicial es alcanzar hasta finales de año más o menos la cifra de 1.200 bautismos náuticos. Va a haber además experiencias con supervivientes de cáncer de mama, actividades con jóvenes en riesgo de exclusión social. El proyecto es muy completo, José. Quiero decir que habéis pensado en muchos detalles para que, bueno, no solo sea salir al río y practicar deporte, sino que vaya más allá, ¿no?
Bueno, queremos ser ambiciosos, Carlos. Queremos sobre todo intentar hacer una oferta un poco diversa, complementaria a lo que ya se realiza, pero sobre todo para nosotros es muy importante hacer participar a la comunidad. Y cuando hablamos de comunidad hablamos de todos y de todas. Hay diferentes grupos vulnerables en la ciudad de Sevilla que necesitan ser atendidos y vamos a intentar abrirnos mucho a ese tipo de público y de usuario. Pero también, como bien dices, pues vamos a intentar que el proyecto sea un proyecto integrador, que todo el mundo se sienta partícipe, que nadie tenga miedo a lanzarse al río, a hacer práctica deportiva, que es un espacio muy seguro y además una manera magnífica de conocer la ciudad de Sevilla desde un punto de vista diferente. O sea que sí, estamos un poco en esa línea de compromiso con la comunidad a través de este proyecto.
Pues nos parece una idea magnífica. Los que lo tienen más cerca, como dije al principio, son los sevillanos que podrán practicar el deporte náutico que quieran a través de este centro. El resto de deportistas andaluces, pues llegar a la capital de Andalucía y tener a su disposición estas instalaciones e incluso pues gente de medio mundo que venga a nuestra tierra, Andalucía, y que digamos tenga el turismo activo como bandera. Nos alegramos mucho de que ya esté en funcionamiento este centro náutico Alamillo en Andalucía, pues eso, medio ambiente, turismo, deporte y causas sociales. Nos congratula y nos alegra mucho que esto ya esté en marcha y le deseamos muchísima suerte a toda la gente que vais a trabajar en este, que estáis trabajando ya en este centro. Sí. José, muchísimas gracias y que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
2:47. También nos alegramos de esta iniciativa de la Junta. La Consejería de Cultura y Deporte que dirige Patricia del Pozo ha puesto en marcha un plan pionero para guiar a los deportistas de élite cuando se retiran, con el propósito de prepararlos para la finalización de su etapa competitiva, extender la vida deportiva activa con un enfoque dirigido al bienestar integral y generar un impacto en empleabilidad, salud mental y desarrollo profesional. Y otra gran iniciativa es la candidatura de Sevilla del Estadio de la Cartuja para la Copa.
Sí, para albergar un año más la final de la Copa del Rey de fútbol. Vamos a escuchar a Rafael Lauzán, al presidente de la Federación Española.
Sale de nuevo el pliego para llevar a cabo la organización de la final de la Copa del Rey para la edición 25-26, que será en este caso en el año próximo, en el mes de abril. Y sabemos que la propia Junta de Andalucía está muy interesada, además, como la propia Federación Andaluza, en que podamos continuar, en este caso en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja.
Una Copa del Rey que precisamente comienza mañana, aunque lógicamente todavía queda para que entren los equipos de segunda y de primera división, pero tenemos ahí al Sporting de Ceuta, que recibe al Maracena mañana a las 6, también al Atlético Palma del Río, juega mañana a las 8 en Melilla. La vuelta se va a jugar el próximo 4 de octubre.
Fútbol femenino.
Pues tenemos nueva jornada en la Liga F para nuestros equipos. El domingo a las 12 juega el Sevilla en Lezama frente al Athletic. A esa misma hora juega el Granada en casa frente al Atlético de Madrid. Y el Ayuntamiento de Málaga ha acogido esta semana la presentación oficial del partido de ida de las semifinales de la UEFA Women's Nations League, que va a tener lugar entre España y Suecia el próximo día 24 de octubre en el Estadio de la Rosaleda. Va a ser a las 8 de la tarde, va a ser el debut de la nueva seleccionadora Sonia Bermúdez, que como saben sustituye a Montse Tomé.
Bueno, vamos con fútbol masculino en este caso. Vamos a hablar de la jornada de Liga. El Sevilla juega en Vallecas mañana. Escuchamos a Matías Almeida, que tiene la baja de Niansu, de Alfon y de Quique Salas, y que hará algunos cambios con respecto al último partido de Liga.
Un rival difícil, un terreno de juego que sabemos que es diferente a los demás, con menos espacio, que ellos hacen muy fuerte. Bueno, lo que se sabe hace 30 años. Es con buenos jugadores, bien entrenados y que dan batalla, con buen juego y con agresividad, con intensidad. Es un buen rival.
Y el Betis juega el domingo a las 9 de la noche, de nuevo, tercer partido consecutivo en la Cartuja frente a Osasuna. La novedad en el entrenamiento de hoy ha sido la vuelta de Héctor Bellerín. Se perdió el miércoles, ese partido frente al Nottingham Forest por una fiebre. Recordemos que el Betis empató a 2 en su debut en la Europa League.
En segunda división, Las Palmas recibe a la Unión Deportiva Almería. Última hora del equipo de Rubi. Juan Antonio Manzano, muy buenas.
Hola Carlos, ¿qué tal? Pues la Unión Deportiva Almería, que después de conseguir la victoria ante el Sporting, busca enlazar dos triunfos consecutivos en este arranque de liga, que le dé el empujón, no sé si decir definitivo, pero por lo menos sí importante a nivel clasificatorio para abandonar esa segunda parte de la tabla y colocarse entre los privilegiados. Lo va a hacer sin Lopi, al que el técnico ha dicho hoy en rueda de prensa que le van a quedar como 2-3 semanas para poder estar disponible. Sufrió un problema de aductor muscular en el encuentro del pasado fin de semana y se tuvo que retirar, y el parte médico apunta justamente esto, el partido frente a Las Palmas, el choque ante el Deportivo, y posiblemente tampoco pueda estar frente al Real Zaragoza. Por lo demás, todos disponibles, a la espera de que el equipo mañana viaje hasta Las Palmas, lo haga para, como decíamos, conseguir ese triunfo en un partido que ha dicho hoy el técnico rojiblanco que es un choque entre dos equipos muy parecidos.
Nosotros vamos con lo nuestro, vamos convencidos de que queremos empezar una mini o una pequeña racha acumulando más de un partido seguido, por lo menos sin perder. Si se puede, se tiene que intentar ganar, pero para eso tenemos que hacer un muy buen trabajo. Es evidente que Las Palmas se perdió contra el Málaga en casa, pero es un partido que para que el equipo rival gane tienes que hacer un partido muy muy completo como hizo el Málaga, ¿no?
Será el retorno de Álex Muñoz al que fue su estadio la pasada temporada, y en cuanto al once inicial, se espera que el técnico mantenga el bloque de los últimos partidos.
El Córdoba va a visitar al filial de la Real Sociedad. Cuéntanos, Antonio David Jiménez.
Buenas tardes. El Córdoba Club de Fútbol vuelve a un escenario en el que fue feliz en algunos momentos, como en la salvación de 2008 o también una clasificación de Copa del Rey que le permitió medirse al Barça en la ronda de octavos de final de la campaña 12-13. Pero lo hace para jugar frente al filial de la Real Sociedad, un equipo que en lo que es anoeta todavía no conoce la derrota y que equipos complicados como el Cádiz o la Almería solo pasaron del empate. En lo que respecta al capítulo de bajas, Iván Añá tiene confirmada la de Albarrán, que sigue con problemas personales fuera de la disciplina del equipo, y también la del sancionado Jacobo, después de que viera la tarjeta roja en el compromiso frente al Racing de Santander. Y esa será una de las grandes interrogantes para saber si va a seguir apostando Añá por el 4-2-3-1 o si por el contrario va a optar por el 4-3-3. En definitiva, un partido en el que el Córdoba quiere remontar el vuelo, en que se vive un equipo que tiene los mismos puntos en la clasificación y que sobre todo pues busca salir de la zona de puesto de descenso en la que se ubica ahora mismo con 5 puntos.
Y el Málaga, que lleva 2 derrotas seguidas, Isa Sánchez.
Y después de 2 derrotas consecutivas, Carlos, llega ese próximo partido para el Málaga en el plantío frente al Burgos el domingo a las 4:15 de la tarde. Un conjunto blanquiazul que suma 8 puntos de los 18 posibles y que ocupa la 10ª posición de la tabla y que quiere enmendar el camino. No lo tendrá fácil debido a que llega al encuentro con 8 bajas. Adrián Niño, finalmente, con unas molestias en el tobillo, no ha podido recuperarse y también pierde para la cita al convocado con la selección española sub-20, a un Inzan Merino que está disputando el Mundial de Chile. El objetivo para Sergio Pellicer, ser más sólidos.
El de ser más sólidos, el de ser sobre todo más consistente y el de transmitir más seguridad y más confianza en nosotros mismos. Yo creo que esa es un poco, no exceso de confianza, ¿eh? En las actitudes y aptitudes que lo veo en el día a día de entrenamiento.
Lo positivo, Aitán puede contar con minutos y Dorrío también estaría disponible para el viaje a Burgos.
El mismo domingo tenemos un duelo chulo, un Cádiz-Ceuta. Última hora del equipo amarillo, José Antonio Rivas, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. El Cádiz, que quiere continuar con su buena racha en este inicio de liga y continuar también con el pleno de victorias como local, en este caso recibiendo al Ceuta el próximo domingo. Esta semana ha pasado por los micrófonos de Onda Deportiva Cádiz Iza Carcelén, uno de los más veteranos de la plantilla, que ve de esta manera el buen inicio del Cádiz.
No, la campana, vamos, imposible, no larga la categoría esta. Incluso el entrenador pues te da sus pautas de que esto todavía es muy largo. Es verdad que vamos en un buen camino, es innegable que hemos hecho un inicio bastante bueno, que estamos ahí arriba en la tabla, pero es que segunda, cualquier partido se te puede complicar.
Para este partido, por cierto, para el que se espera muy buen ambiente, porque hay desplazados desde Ceuta, el técnico del Cádiz parece que por fin va a poder recuperar tanto a Javi Ontiveros como a José Antonio de la Rosa.
Y el equipo visitante, Onda Cero Ceuta, Daniel Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, el Ceuta visita este domingo uno de los campos más complicados de momento de la categoría, el Cádiz, el nuevo Mirandilla. Un equipo gaditano que ha empezado muy bien el campeonato, recién descendido y que parece que quiere volver de nuevo a la máxima categoría. El Ceuta, por su parte, se encuentra en una muy buena dinámica de resultados, dos victorias y un empate, este último en su visita al campo del Castellón, en donde puso contra las cuerdas al equipo valenciano, que tuvo que empatar en el tiempo de descuento y de penalti. José Juan contará con casi todos los jugadores, a excepción de Juan Tortuño, el delantero que sigue lesionado. Sin embargo, cuenta con Marcos Fernández en un estado de gracia, el jugador cedido del Español, que ha marcado 3 goles en las 2 últimas semanas y que volverá a ser la punta de lanza para volver, para conseguir y sumar fuera de casa y, por supuesto, conseguir esa primera victoria. Lo único malo, hay que recordar que Ceuta ha recibido 10 goles en los 3 últimos partidos fuera de casa y es algo que José Juan ya ha dicho que va a intentar mejorar, pero sin renunciar a su estilo de ser un equipo descarado, valiente y con ganas de dar la sorpresa en Cádiz.
Y el colista de segunda división, desgraciadamente es un andaluz, es el Granada, que juega en Huesca. Hola, Pedro Lara, buenas tardes.
Buenas tardes, compañero. El Granada buscará el domingo noche 9:00 en Huesca la primera victoria de la temporada. 3 puntos que se le han negado a los granadinistas en los 6 primeros partidos de esta segunda división. Para este encuentro, el técnico Pacheta tiene una sola duda, la del centro delantero Buldini. Los demás están disponibles. El burgalés se encontraba esta mañana optimista con la evolución de su equipo, de su Granada.
Muchas más cosas entrenando que todavía que jugando. Entonces, eso me lleva a la expresión que has dicho, que tenemos que soltarnos todavía más, estamos en ese camino. Yo soy optimista porque creo que estamos haciendo cosas bien. Es los 3 últimos partidos no tienen nada que ver con los 3 primeros. Nada, nada que bien. Pues, ahora tenemos un equipo que compite, un equipo que hacemos cosas ya de valor, cosas que nos van a llevar a la victoria. Rápido, rápido ya.
Está previsto que pocos, pero algún aficionado rojo y blanco se encontrará animando a su equipo en las gradas del Alcoraz.
En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía, Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Queremos felicitar a 2 deportistas andaluces, Jaime Canalejo y Javier García, por su 4ª plaza en el Mundial de Remo. Han estado cerca de la medalla, no pudo ser, pero sigue siendo un éxito ser los 4ros del mundo. También tenemos que felicitar a una atleta andaluza, sevillana, que es Maribel Pérez, 5ª del mundo con la selección española en el relevo 4x100.
Sí, en los Mundiales de Tokio, que bueno, la verdad es que nos ha dado bastantes alegrías, entre ellas esa doble medalla de oro para María Pérez, la única atleta de la historia de los Mundiales con 2 dobletes consecutivos, la única, solo 3 hombres lo lograron anteriormente, Carl Lewis, Usain Bolt y Mofra.
¿Ha dicho algo? La taekwondista sevillana premiada por el Plan Andalucía Olímpica, Belén Morán, ha subido al 2º cajón del podio en el Open de Alemania G2, que es la última cita internacional antes del Campeonato del Mundo. Enhorabuena.
Y este fin de semana empieza la Liga de Tenis de Mesa en la máxima categoría nacional, en categoría femenina. Tenemos un equipo andaluz, el Cajasur Priego, y en femenina tenemos a 4, o sea, masculina 1 y en femenina tenemos a 4 andaluces en la élite, el Museo de la Almendra Francisco Morales de Priego, el Ucase Jaén, el Linares y también el Jerez. Por cierto, que Linares se va a convertir en capital europea del tenis de mesa, va a coger la primera fase de la E2 Cup femenina entre el 14 y el 16 de noviembre, una cita deportiva de primer nivel en el ámbito del tenis de mesa femenino, en la que van a participar 11 equipos de 8 países europeos junto con el anfitrión, el clinicas.com.
Y las instalaciones del Centro de Tecnificación de la Federación Andaluza de Vela en el puerto de Santa María acogen este fin de semana la Copa de España de Windsurf en la clase Raceboard. 60 regatistas tomarán parte en esta Copa de España que vuelve a concentrar a la élite nacional de la modalidad en aguas portuenses, testigo el año pasado del Campeonato del Mundo. Hasta aquí Radio Estadio Andalucía, un programa con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Gracias por su atención, que tengan un precioso viernes y un maravilloso fin de semana. Adiós.
En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía.